Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena Cope Málaga, a través de los diales del deporte malagueño, Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te voy a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde para contarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 13 de enero. Jornada donde se han presentado los nuevos futbolistas del Málaga Club de Fútbol, tanto Vadillo como Febas. Jornada donde hemos escuchado a Manolo Gaspar hablar del mercado de fichajes, y jornada también donde el Unicaja, o parte del Unicaja, pues intenta retomar la normalidad, si se puede llamar normalidad, ¿no?, a esta pandemia que está generando el coronavirus, ¿no?, en cada uno de nosotros, y que nos afecta de una o de otra manera. Pero en medio de todo esto, déjenme hoy que me acuerde de mi querido compañero, mi mano derecha, Javier Bautista. Hoy no lo tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, nos ha dejado su papá, así que desde aquí, desde la redacción de deportes de la cadena COPE y desde todos sus compañeros de COPE Málaga, nuestro programa, nuestra dedicatoria para Javi, para su familia en estos duros momentos. Descanse en paz, Luis Bautista, así que todo nuestro ánimo para él, y él no puede estar evidentemente con nosotros en estos días, así que fuerza y ánimo para mi querido compañero, mi querido hermano Javier Bautista. Dicho todo esto, es un día duro para nosotros, pero tenemos que tirar hacia adelante y informar de lo que es noticia en el deporte malagueño. Y tenemos que ir con los titulares de esta jornada de jueves 13 de enero, un día donde también tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. La vida sigue y vamos con lo que es noticia, porque eso sí que no para. Las noticias en el deporte malagueño siguen estando siempre en candente actualidad. Y como digo, Vadillo y Feba han sido presentados. Los dos jugadores ya debutaron, lo sabes, ¿no?, el domingo frente al Sporting. Se muestran muy ilusionados en esta aventura que acaban de iniciar en el Málaga y esperan aportar su fútbol para que el Málaga esté lo más arriba posible. Ambos llegan cedido, aunque en el caso de Febas el Málaga se guarda una opción de compra. Tanto Vadillo como Febas se definen de esta manera. Escuchen primero a Vadillo y a continuación a Aleix Febas.
Me considero un jugador alegre, atrevido, que pueda actuar en cualquier posición de las medias puntas, y con ganas de siempre de tener el balón y de disfrutar encarando, driblando y siempre con predisposición al trabajo y ayudar al equipo.
Sí que me considero un jugador dinámico, que le gusta estar en contacto con el balón, trabajador, y bueno, al final la posición, al final yo creo que nos tenemos que adaptar a lo que nos pida el míster, pero bueno, me siento cómodo en todas las zonas del medio campo, la verdad. Sí que es verdad que me gusta estar en mucho contacto con el balón, que es cuando me siento más cómodo.
Palabra de Vadillo, palabra de Feba. Luego escucharán más en profundidad a los dos nuevos refuerzos del Málaga. Han venido ya dos, pero el Málaga sigue atento al mercado, no se da la plantilla por cerrada. Hasta el 31 de enero todo puede pasar, el Málaga permanece tranquilo en ese aspecto, sabedor de que se van a dar opciones de mercado. Tampoco se descarta la salida de algún jugador con menos minutos en la plantilla. Un central o un delantero serían las posiciones susceptibles a reforzar. Así lo corrobora Manolo Gaspar. Tranquilo, sin prisa, pero sin pausa.
Bueno, sí, mientras el mercado esté abierto, lógicamente puede haber movimiento. Nosotros trabajamos en cuanto a las incorporaciones, que han sido tempranas. Nosotros teníamos claro que teníamos que adelantarnos al mercado, puesto que no somos tan fuertes en lo económico con el resto. Teníamos que adelantarnos y hacer ese trabajo para que estuviera lo antes posible. En este caso ha sido posible, ha sido exitoso y era el objetivo de tenerlo lo antes posible para que pudieran jugar el partido en casa contra el Sporting, como así fue. Y ya está, después el mercado hasta el final está abierto, pueden pasar muchas cosas porque estamos acostumbrados a que pasen.
Palabra de Manolo Gaspar, palabra del director deportivo del Málaga. Y por cierto, gran repercusión la entrevista de José Alberto López ayer aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Málaga. El técnico blanquiazul pasó revista durante 48 minutos de toda la actualidad blanquiazul, y hay que agradecerle que no rehuyera ningún tipo de pregunta. cree que hay equipo para más de lo que se ha visto. Confía en dar guerra a los equipos de playoff. Habló del debate en la portería, también del debate de por qué hay un equipo que juega dentro y otro fuera en cuanto a los resultados. Y también no dejó la ocasión para hablar de cómo se le está atizando en las redes sociales y cómo, sobre todo, en muchos casos, le meten caña por el tema de su aspecto físico. Reconoce José Alberto López que no es Robert Redford, pero que eso no tiene que ver nada con que sepa más o menos de fútbol.
Pero bueno, hay una cosa que yo la tengo clara. Mira, pues soy feo, calvo, gordo y... pero... y que al final yo tengo una trayectoria que es muy grande, que me, ¿sabes? Que llevo muchos partidos dirigidos, que he empezado a dirigir en lo más básico de... lo más pequeño, a chavales de 5 o 6 años. Nadie me ha regalado nada. Mi camino no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino de piedras que he tenido que ir saltando, que he tenido que ir esquivando. Y son aprendizajes, y esos aprendizajes pues ahora los aplico porque he tenido muchas situaciones difíciles.
Pues es lo que dice José Alberto López, lo que dice el entrenador del Málaga Club de Fútbol. La entrevista íntegra la pueden leer y escuchar en cope.es/Málaga. Y por cierto, el Málaga se ha entrenado en el día de hoy sin ningún tipo de contratiempo con respecto a la jornada de ayer, y también ha puesto a la venta el abono dinámico. Es un formato nuevo que te permite adquirir varios accesos a la Rosaleda y que puedes utilizar en uno o diferentes encuentros de forma individual con alguien o en grupo. Es una especie de bono entrada de 4, de 6 o de 8 accesos que se pueden repartir atendiendo exclusivamente a las necesidades que cada abonado quiera satisfacer. Así que abono dinámico ya lo pueden conseguir en malagacf.com. Hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja, que vuelve a la actividad. Los jugadores que dieron negativo en los test han vuelto a ejercitarse en el Martín Carpena, han vuelto a pasar test y han dado negativo, así que han vuelto a la normalidad, entre comillas, haciendo sesión de tiro y trabajo en el gimnasio. Los afectados por el coronavirus se encuentran en buen estado y aislados en su domicilio, y el lunes, de nuevo, a todo el grupo se les va a someter a nuevos test. Y si todo va con normalidad, se reanudarán los entrenamientos en grupo. Hablaba Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga. Lo hacía en el programa de Zona Verde y hablaba precisamente de que estaban todos bien, que estaban asintomáticos y que esperaban retomar la normalidad cuanto antes.
No, nada, están todos asintomáticos y, bueno, algún levísimo síntoma, y todos están perfectamente, afortunadamente. Y bueno, veremos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Porque, bueno, lo que ha ocurrido, que hemos seguido en otros equipos, pues bueno, pues puede decir que pueden aparecer incluso más positivos, ¿no? Yo creo que ya puestos, pues bueno, sería, bueno, pues interesante, a lo mejor hasta recomendable que esto lo pasara la gran mayoría en este momento, y lo pasáramos todos juntos, ¿no? No que hubiera un goteo, pudiéramos ir perdiendo jugadores en próximos encuentros y no que como ahora puede suceder, pues lo puedan pasar una gran parte de la plantilla.
Pues es lo que dice Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja. El Hapoel Jerusalén se adelanta en el play-in de la Basketball Champions League. Los israelitas se impusieron con contundencia al Prometei de Ucrania por 95-70 en un partido que se decantó ya en el primer cuarto con un contundente parcial de inicio, van a escuchar bien, de 40-16. El segundo partido, el Ostende y Gokea, que de ahí saldrá otro de los rivales de Unicaja en el top 16 de la BCL, se ha aplazado la próxima semana por casos de coronavirus. De momento, el Gokea, el equipo bosnio, va ganando 1-0 en la eliminatoria a los belgas. De aquí, como digo, van a salir los dos rivales que le faltan al grupo del Unicaja. Recuerdo que el primer partido va a ser en el Martín Carpena el 26 de enero, y ojalá que se pueda cumplir en fecha y en hora. Hablamos de tenis y hablamos de Alejandro Davidovich. Ya conoce a su rival en la primera eliminatoria del Open de Australia, el primer gran slam, el primer grande de la temporada del circuito tenístico. El tenista malagueño se va a medir a Alex Ball, que es un jugador australiano, es el número 142 del ranking ATP y que entra en el cuadro por una invitación de la organización del torneo. Dos de balonmano para finalizar. Hablamos del Málaga Costa del Sol, de balonmano femenino. Regresa a la Liga Iberdrola, a la Liga Guerreras, este sábado, casi dos meses después de que parara la competición. Se disputaba el Mundial de Balonmano Femenino. El equipo malagueño visita al Zuazo de Baracaldo, rival contra las que van a jugar este mes en hasta tres ocasiones, ya que también son rivales en la Copa de la Reina. Un equipo, el malagueño, que llega a la cita después de eliminar al Juro Unire de la IHF European Cup. Y así hablaba Paula García, la jugadora del Málaga Costa del Sol.
muy contentas con el pase a cuartos. Creo que hemos hecho una gran eliminatoria, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que la hemos jugado. Al final venimos de un parón de casi 2 meses, sin estar todo el grupo al completo durante todo este tiempo. Entonces, bueno, creo que ganamos confianza a todas las jugadoras de cara al futuro y de cara a la reanudación de la liga. Y a esperar a ver qué tal el cruce de cuartos.
Pues ahí están las palabras de la jugadora del Málaga Costa del Sol, de Paula García. Y otro de balonmano para terminar, como digo, el Iberoquino Antequera, que afronta la segunda vuelta con ganas de revertir la situación. El equipo antequerano, te recuerdo que es colista en la Liga Sobal, ha reanudado los entrenamientos tras el parón navideño. De momento no hay competición y van a jugar 2 amistosos este mes ante el Ángeles Jiménez de Puente Genil y ante el Benidorm. Lorenzo Ruiz dice que no tiran la toalla y que van a seguir dando guerra.
Son muchas cosas, muchas variables. Hay muchos factores que han intervenido ahí, ¿no? Quizá el equipo todavía no estaba rodado, ha faltado esa suerte de madurez, ¿no? Como equipo. Después, en partidos puntuales, ciertos momentos que no hemos sido capaces de puntillar el partido. Es decir, la inercia, ¿no? Esa inercia negativa, son muchas variables. Pero yo creo que esta segunda vuelta va a ser otra historia y así lo espero, ¿no? Por lo menos vamos a trabajar para eso.
Bueno, pues es lo que dice Lorenzo Ruiz, ojalá sea así y podamos ver la remontada del equipo malagueño. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy además con nuestra tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad, siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com
607-597-847.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada día, comenzamos contigo y con las redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Hoy venimos con encuesta y puedes romper la encuesta en cualquier momento porque nunca había pasado que hubiera tanta igualdad con la encuesta y la pregunta que hacemos hoy. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando si solo pudieras reforzar una posición en el Málaga, ¿cuál reforzarías? ¿La delantera o la defensa? Han votado 124 personas, 50% la defensa, 50% la delantera. Tienes hasta mañana para contestar. Pero me ha llamado mucho la atención que con tantos votos esté 50-50. Así que a ver qué posición reforzaría. Dice Antonio Morales que yo creo que la delantera, ya que ahora que está Febas o Escasio, Genaro podría jugar de central cualquiera de estos jugadores. Andrés Barranquero dice que las dos. Caín 083, que es baloncestístico, dice que el pívot. Henry Chinaski dice yo ficharía a Viento, el killer del Sporting. Bueno, pues muy bien. Malagadito dice, si solo pudiéramos uno, me decantaría por la delantera. No podemos estar con Secu, que no arranque, con Chavarría, que no está. Para las opciones de central tenemos más opciones como Ismael, Casas, Escasi o Genaro. Eso es lo que te estamos preguntando. Puedes votar, interactuar con nosotros. Si solo pudiera fichar una posición, ¿en qué posición sería? ¿En la defensa o en la delantera? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo desea, pues también puedes interactuar con nosotros a través de los sistemas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues esperando, estamos a recibir esas notas de audio de WhatsApp al 650-564-504. No hay tiempo que perder, vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol, enseguida con la tertulia. Llegamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, vamos con esa última hora del conjunto blanquiazul y sobre todo pues esa última hora que ha pasado por la presentación tanto de Febas como de Vadillo. Ambos jugadores se han vestido ya de corto con el Málaga, lo hicieron el pasado domingo y ya hoy lo hemos escuchado hablar por primera vez en clave blanquiazul. Ambos jugadores pues se han definido, lo han escuchado al principio del programa. Y sobre todo vienen con una energía y una ilusión tremenda. Junto a ellos ha estado Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, la persona fundamental para que ambos estén en el día de hoy en el Estadio de la Rosaleda vistiendo la camiseta del Málaga. Escuchamos primero a Vadillo, los dos llegan cedidos. En el caso de Febas con una opción de compra, luego escuchará la explicación de Manolo Gaspar y ambos se muestran agradecidos. Escuchan primero a Vadillo.
Hola. Bueno, antes que nada quería agradecer a Manolo, a Málaga general, al club por la incorporación, por la oportunidad de que a día de hoy esté aquí. También quiero agradecer y no olvidarme de Rufete y de Real Club Deportivo Español por todas las facilidades que han puesto para que esto sea posible. Y nada, respecto a la pregunta, bien, sí que es verdad que, como bien sabéis, no vengo compitiendo últimamente. El último año y medio en el Español ha sido complicado a nivel de minutos. Pero bueno, bien, físicamente me encontré bien, me encontré adaptado para los pocos entrenamientos que llevo y ya es cuestión de acumular entrenamientos, acumular minutos y ayudar al Málaga lo máximo que pueda.
Es lo que dice Vadillo, en la misma opinión se refiere Febas.
Agradecer a Manolo tanto al club la confianza depositada. Y la verdad que el debut, pues bien, yo creo un poco agridulce, ¿no? Porque al final creo que merecimos ganar y al final no lo conseguimos, pero bueno, yo creo que el partido fue muy bueno y el debut, pues mío, pues bien, contento con sumar mis primeros minutos. Tanto los compañeros como el míster me lo pusieron muy fácil y la verdad que contento.
Contento los dos y pregunta obligada, ¿por qué se decantan por el Málaga? Tenían otras ofertas. Vadillo lo deja claro, si salía del Español y venía a segunda división, antes incluso de la propuesta que le llegara la propuesta del Málaga, tenía claro que su plaza era la de Málaga.
Yo lo tuve muy muy claro, antes del interés del Málaga, yo sabía que si tenía que ir cedido a un segunda, mi primera opción iba a ser el Málaga, incluso antes de que ellos se interesaran. Sé perfectamente que mi mayor rendimiento lo he dado en Andalucía. Mi última etapa en Granada fue a nivel personal muy buena y por eso quería estar de nuevo, si era posible, cerca de casa.
Y Febas también habla de los motivos que le llevan a fichar por el Málaga.
Bueno, la verdad que con Manolo antes de empezar el mercado pues ya tuvimos alguna conversación y bueno, me mostró el interés tanto de él como del club y la verdad que era una idea que me gustaba. Yo quería salir del club donde estaba porque no estaba teniendo continuidad y no me daban minutos y bueno, la verdad que era una opción que me gustaba mucho y bueno, pues al final con mi gente y decidimos que la mejor opción era venir aquí.
Los dos ascendieron la temporada pasada, Vadillo con el Español, Febas con el Mallorca. En el caso de Vadillo lleva ya 4 ascensos a su espalda, con Granada, Huesca, Betis y el mencionado frente al Español. Desde su experiencia, ¿ves Vadillo y Febas que hay mimbre para ascender con el Málaga primera?
Está claro que todo el mundo se pone objetivo y cota lo más alta posible, pero la experiencia que tengo en la categoría me dice que cuanto menos pensemos en el objetivo final, mejor. Pensar en el día a día, en cada entrenamiento, disfrutar del camino, que la segunda división es una competición muy bonita y muy exigente, y con eso y con el trabajo diario, cuando llegue finales de abril, primeros de mayo, veremos por lo que estamos luchando.
Yo creo que hay buen equipo. Al final, pues, la segunda división sabemos que es muy dura y al final, pues, es cada partido es un mundo y es muy difícil. Gente de abajo te puede ganar, gente de arriba la puedes ganar. Bueno, creo que es una competición muy larga y muy difícil y que hay que estar siempre al mínimo detalle guardándolo, pero ya te digo, yo veo buen equipo y veremos dónde podemos llegar, pero ya te digo, yo he estado en otros equipos que he hecho playoff y esta plantilla tampoco tiene nada que envidiar a las que he estado.
Bueno, lo deja claro Febas, no tiene que envidiar esta plantilla nada a otra de las que ha estado y que han jugado playoff, incluso que han ascendido. Ha hablado también Manolo Gaspar, ha hablado el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Habla de que no tiene las urgencias de al primero del mercado, que su trabajo era adelantarse al resto de competidores. Ayer José Alberto López hablaba de que, por ejemplo, en el caso de Febas tiene una opción del Valladolid y ha preferido venirse al Málaga Club de Fútbol. Y tiene claro Manolo Gaspar que están abiertos a todo y que no ve prioritario reforzar la delantera.
Bueno, realmente creemos que tenemos una plantilla bastante compensada. Es lo que creemos nosotros desde el análisis. Tenemos muchos jugadores polivalentes, tenemos para jugar de diferentes formas. Ahora mismo vemos el mercado desde la tranquilidad, un poco con vista desde arriba y viendo que puede surgir. No cerramos la puerta a nada y vamos a ver que cómo va sucediendo las cosas, cómo los equipos van encajando las piezas, cómo va el mercado, pero ahora mismo sin prisa y sin necesidad. Yo no estoy buscando ningún delantero, ya te digo, el mercado ahora mismo lo estamos viendo con vista panorámica. Si surgen cosas interesantes y estamos en disposición de hacerlo y en una buena posición, vamos a intentar.
Bueno, pues es lo que dice Manolo Gaspar y también habla del capítulo de salidas. Sí, que se arruntan salidas en el Málaga, lo deja claro Manolo Gaspar.
En el capítulo de salida, cada jugador sabe de primera mano cuál es su situación y creo que ahí vamos a tener algún movimiento de salida. Vamos a ver, no se sabe porque dependen de muchas cosas, pero bueno, estamos trabajando también en eso porque tenemos la verdad que una plantilla bastante amplia, pero bueno, en el capítulo de salida ya se complica más las cosas porque necesitamos también de muchos factores, pero creo que vamos a tener alguna.
Bueno, pues se lo deja claro, hasta el 31 todo puede pasar en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Hoy ha habido sesión de entrenamiento en el conjunto blanqueazul, una sesión de entrenamiento previa al partido amistoso que va a jugar mañana el Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda frente a la Académica de Puska, de la primera división de Hungría. Se han sometido al test toda la plantilla del Málaga Club de Fútbol, 22 jugadores a las órdenes de José Alberto López, Chavarría, Juande y Chani Genaro, alternando tanto gimnasio como la carrera continua en el césped, evidentemente al margen del grupo. En el caso de Vadillo hay un plan específico para él, viene de mucho tiempo sin competir, aunque él, lo han escuchado físicamente, está bien. Viendo que no hay liga este fin de semana, pues están haciendo un tratamiento y un trabajo propiamente dicho para él y que llegue en el mejor momento de forma al partido frente al conjunto del Ibiza. Así que mañana, 11 de la mañana, ese partido frente a la Puskás Academy de Hungría. Y por cierto, para zanjar ya el capítulo del fútbol, ayer ya saben que tuvimos a José Alberto López, al técnico del Málaga Club de Fútbol. Estuvo en los micrófonos de esta casa, de la cadena COPE. Durante 48 minutos hablamos de lo divino y de lo humano con él y de todo lo que tiene que ver con su trabajo, ¿no?, en el Málaga Club de Fútbol, y dejó varios titulares. El de la polémica que hay siempre que escribe algo en las redes sociales, o la polémica que se genera siempre alrededor de él con el tema de redes sociales, pues fue uno de los motivos de conversación de la entrevista. En una conversación, yo diría que distendida, una conversación de sinceridad, pues José Alberto López dio su opinión a corazón abierto, ¿no?, de que le estaban pareciendo injustas muchas críticas que estaba recibiendo más allá de lo futbolístico, ¿no?, con el tema del físico. Y dejó el titular de lo de soy feo, gordo y calvo, ¿no? Bueno, en este capítulo y en este asunto me gustaría que todo aquel que reflexionara, ¿no?, toda aquella persona que vierte estos argumentos contra José Alberto López, reflexionar. Él mismo lo decía, detrás del personaje del fútbol hay una persona. Y estamos tan acostumbrados y estamos casi que naturalizando, ¿no?, el tema del insulto. Cualquiera te puede decir cualquiera de barbaridad en las redes sociales, y luego cuando pasa algo más grave nos lamentamos, ¿no? Pobrecito, pobrecilla y demás. Al raíz de poner el titular en la noticia de José Alberto López, los comentarios seguían vertiéndose. De verdad, yo creo que como sociedad es para hacérnoslo mirar. Él la ha escuchado. Ya saben que no es ni Brad Pitt, ni Robert Redford, ni ningún guapera. Pero si los argumentos de cada uno de nosotros para criticar la labor de un profesional es que es calvo, o que es gordo, o que es feo, o que es te parece al tractorista de no sé dónde, o que el que vende melones en la carretera de Algarrobo, mal vamos como sociedad. Y que después de todo eso, y de que el hombre se expresara aquí, se sigan cebando con él por ese aspecto, la verdad me parece muy lamentable para hacérnoslo mirar. Y como él bien decía, ¿no?, después queremos cercanía, ¿no?, con los ídolos, ¿no?, entre comillas, con la gente a la que admiramos, ¿no?, que se paren con nosotros, que nos expliquen, que nos echen una foto y demás. Claro, viendo lo que hay, que siempre es una leve minoría, todo se ha dicho, pero qué daño y cómo se hace notar esa leve minoría. Así que me parece acertadísima la reflexión de José Alberto López. Pueden escuchar su entrevista en nuestra página web cope.es/Málaga, y hablaba sobre ese aspecto con el tema de las redes sociales y las críticas que ha recibido.
Pero bueno, hay una cosa que yo la tengo clara. Mira, pues soy feo, calvo, gordo y que al final yo tengo una trayectoria que es muy grande, que me, ¿sabes?, que llevo muchos partidos dirigidos, que he empezado a dirigir en lo más pequeño, a chavales de 5 o 6 años. Nadie me ha regalado nada, mi camino no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino de piedras que he tenido que ir saltando, que he tenido que ir esquivando, y son aprendizajes, y esos aprendizajes pues ahora los aplico porque he tenido muchas situaciones difíciles.
Más cosas que decía José Alberto López, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, pues hablaba, por ejemplo, de la lesión de Luis Muñoz, que hizo mucho daño y mermó mucho la plantilla del Málaga.
Al final Luis es un jugador que tiene ida y vuelta, que tiene recorrido, que se adapta muy bien a las características que hablamos, ¿no?, del fútbol que nos gusta, y pues es uno de nuestros jugadores más importantes. Esa lesión de larga duración, pues está claro que altera, pero también altera pues la lesión de Jozabed del inicio, la lesión de Ramón en el tramo inicial, que no puede contar con él por el tema del hombro, en el tramo final pues por el tema del codo. Son muchas cosas que se nos han juntado en la misma posición, de jugadores que para nosotros son muy importantes, gente de mucho fútbol.
Y también hablaba por el debate de la portería. ¿Por qué juega Dani Martín y no Dani Barrio? Pues explicó sus argumentos también.
Creo que tenemos la portería muy bien cubierta, por dos porteros muy diferentes en sus condiciones. Quizás Dani Barrio en lo que es juego aéreo, en lo que es relación con la línea defensiva en balones a espalda, es un portero más completo, y Dani en portería, creo que Dani Martín es más rápido, tiene más agilidad. Son dos porteros muy diferentes con pie. Creo que para iniciar el juego también nos daba más posibilidad, y son dos porteros de un nivel muy similar, uno con unas condiciones, otro con otras, y bueno, son decisiones que tienes que tomar, que no son fáciles.
Pues el argumento de José Alberto López, que también decía que no renuncian a nada.
Queda un mundo todavía, y va a haber muchas sorpresas. Que nadie que de los que está arriba piense que va a jugar playoff porque lleve toda la temporada en playoff o en ascenso directo, y que nadie de los que estamos ahí en zona media, a esta categoría es una locura, y los 10 últimos partidos son los que marcan absolutamente todo. Entonces hay que llegar a esos últimos 8-10 partidos con opciones de todo, y ese es nuestro objetivo, llegar al final en opciones de poder pelear ese playoff, que es donde a todos nos encantaría estar y donde soñamos con estar, y si entramos va a ser con una dinámica positiva y con una dinámica ascendente, y todos sabéis lo que pasó con el Elche, lo que pasó con el Getafe hace unas temporadas.
Pues ahí está la palabra de José Alberto López. Insisto, la entrevista íntegra, tanto escrita como en audio, en cope.es/Málaga. 3:30 de la tarde, vamos con la tertulia de baloncesto, será vuelta de pausa.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Regala sensaciones, regala experiencias, regala un nuevo mundo. Licencia de navegación, patrón de navegación básica o patrón de embarcaciones de recreo desde solo 100 euros. Infórmate de estos y muchos cursos más en escuelanauticalamardemálaga.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:31 ya de la tarde. Te recuerdo, está activado el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y recuerda que también te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Puedes interactuar con nosotros. Comienza la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vengamos con la tertulia de baloncesto. Ya estoy viendo por ahí a Anicel Labodrama y a José María Martín Urbano. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Ay, muy bien.
Todo bien, ¿no?
Te veo para ver cómo debatamos.
Te veo bien deportivo con tu chándal, ¿eh? Eso, ahí, tirando para lo tuyo, para la buena Universidad de Houston Baptist. También, ahí bien enchaquetadito, hace fresquete, ¿eh? Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien.
Todo bien,
muy bien,
¿no?
Esperando a ver cómo funciona esto hoy.
Y al gran Alfonso Queipo de Llano, que hoy la tecnología le ha jugado una mala pasada, así que lo tenemos vía telefónica. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo bien, ¿no?
Aquí cuando los churras son medidas.
Bueno, de salud, ¿cómo está la cosa? Pareces un jugador de Unicaja. Has estado la última semana confinado, ¿no?
Yo sí, claro. He estado confinado y a partir de mañana empezaré a salir.
Bueno.
Pero a salir, no, no,
por
a salir,
las escaleras.
No a salir como sale no, la gente, ¿no? Sino a dar un paseito por el paseo marítimo y cosas por el estilo.
Bueno. Pero todo bien, ¿no? En casa, ¿no, Alfonso?
Sí, hombre, he estado con la garganta regular y he estado pues bien.
Bueno, no, esas escaleras estás en forma, Alfonso.
¿Qué dices?
Que con esas escaleras estás en forma, Alfonso.
Sí, bueno, la escalera no es mi problema, es el equilibrio que voy por la cal, andando en llano y de pronto pierdo el equilibrio y me veo un porrazo.
Nada, a cuidarse y con tranquilidad, ya está. Ya, sí, ya puedes decir eso. Que has pasado el coronavirus, Alfonso. Una batalla más, una aventura más en tu vida.
Sí, claro. Vamos, hay que hacer cosas interesantes para poderlas contar después a donde me tengo que llegar.
Totalmente. Bueno, vamos al turrón. Salpicada la actualidad de Unicaja, evidentemente, también por los casos de coronavirus en el equipo. La plantilla parada, parte de ella hoy se ha empezado, ya desde ayer ha empezado a realizar parte de entrenamiento. Evidentemente no puede hacer 5 contra 5 y nada de esto, porque es que no hay jugadores para completar un entrenamiento al uso. El lunes se le van a realizar nuevas pruebas y nuevos test a toda la plantilla del Unicaja, a ver si se puede retomar los entrenamientos de una manera un poco más normal que la de los últimos días. Y eso se ha llevado por delante al partido de ayer contra Bilbao y al partido del próximo sábado frente al conjunto del Fuenlabrada. Pero la actualidad es pues la mala primera vuelta de Unicaja. José María, Alfonso, Anicet, 7 victorias, queda un partido solo para que termine la primera vuelta. la Copa del Rey, nada, es una quimera, aunque matemáticamente haya una mínima opción de que se pueda estar en la Copa del Rey, vamos, no va a estar Unicaja en esa fase final de la Copa del Rey. Y, hombre, visto los argumentos de verano, que si nos íbamos a centrar en la Liga ACB, que el objetivo es recuperar el prestigio en la Liga ACB, evidentemente la Liga ACB no ha terminado, ha terminado prácticamente la primera vuelta. Pero convendréis conmigo de que la primera vuelta es una decepción, es un fracaso, pónganlo el apelativo que quieran ponerle, pero evidentemente creo que todos esperábamos un poquito más, no mucho más, pero sí un poquito más de lo que se ha visto en la primera vuelta, ¿no?
Bueno, pues sí, primero, antes quiero mandarle el mejor de mi abrazo a Javier Bautista, también hacer un recuerdo de Ricardo Hevia, el gran entrenador asturiano que ha desarrollado toda su carrera, la gran parte de su carrera en Galicia, y que ha sido un entrenador auténtico, un entrenador puro, y eso pues quiero resaltarlo. Y después quiero comentar una cosa en otro ámbito de las cosas, la gran impresión que me causó ayer la entrevista con el entrenador del Málaga. Uh-huh. Me pareció un hombre de un nivel extraordinario, y no hablo de fútbol, hablo de la entrevista. Me encantó. Así que
muchas,
bueno,
gracias.
Con respecto a la primera vuelta, hombre, es que son unos resultados impropios, absolutamente impropios, del nivel de club que tenemos y del nivel de gasto y del presupuesto de la plantilla. Yo, la verdad, ahora sea a toro pasado es fácil hablar, pero cuando nos dijeron que habían fichado a Barreiro, o que habían fichado a Eric, o que habían fichado al base, a Cole, la verdad es que en ningún momento pensé que fueran malos fichajes. Algunos me parecieron incluso excelentes, pero mira, es que no es una cuestión de nombre, es una cuestión de hombres, es una cuestión de conjunción. El baloncesto es un deporte de equipo en el que la acción individual tiene una enorme importancia, porque a partir de la acción individual es cuando vienen las respuestas colectivas. Y en ese sentido, pues el equipo no ha dado batalla. ¿Por qué? Creo que es un equipo son una mayoría de jugadores muy poco competitivos, y esto es lo peor que se puede decir de un jugador. Después, defensivamente, creo que no tienen la mejor de las disposiciones por sus características personales, y claro, y después hay demasiados jugadores parecidos y demasiados jugadores en las mismas posiciones, lo cual le convierten en jugadores incompatibles unos con otros, lo venimos diciendo siempre. Entonces, todo el resultado de todo esto, unido al despliegue táctico del entrenador, pues podemos decir que no ha funcionado. Podemos decir, no, es que no ha funcionado. Así que algo de esto tiene que cambiar si queremos que funcione.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de exponer José María. Me uno, obviamente, a las condolencias a toda la familia ahí en Galicia y en Mieres, la familia de Ricardo Hevia, que es una persona con la cual, pues, justo después de la operación de carótida, hablé con él una semana después de dejarnos, una persona auténtica, un tremendo entrenador y docente y persona de baloncesto, ¿no? Así que, pues, ahí está, descansando en paz. Y bueno, tomando una de sus frases, complementando lo que está diciendo José María, para mí no es un fracaso, porque en la Liga ACB hay 18 equipos y ahora mismo el Unicaja está en la décima posición. Tomando apuntes de lo que se dice en la NBA, está jugando 22 partidos, 11 derrotas, 11 victorias. Entonces, el trabajo sigue. Cuando analizamos el trabajo de alguien, en ese caso el trabajo del club, el trabajo de Kostis Katsikaris y sus asistentes, y el trabajo de cada uno de los jugadores, no podemos solamente ir y analizar lo que es el resultado, ¿no? Ahora mismo en la Liga ACB, 7 victorias, 9 derrotas. Eso no es lo que tenemos que, entre comillas, a lo que tenemos que acudir para decir es un fracaso. El trabajo sigue. La temporada conlleva las 3 etapas. Intentar clasificarse entre los 8 primeros para acudir a estar presente en la Copa del Rey, que por tradición, historial y prestigio del club, por supuesto, nos gustaría que estuviera y tendría que estar. Y luego ahí intentar clasificarse para llegar a las fases finales de la Basketball Champions League. Y después, por supuesto, una de las cosas más importantes es estar en esos 8
equipos que van a jugar los playoffs de la Liga ACB, ¿no? Pero respetando lo que es la Liga, el nivel de la Liga ACB y todos los demás clubes, para mí no es un fracaso. Es una decepción, pero no es un fracaso porque la Liga sigue y 18 equipos están en la décima posición. Hay muchas cosas que ha apuntado José María que todos tenemos que tener, tomar en cuenta, pero sobre todo el club, que es quien, quién es la empresa y quién tiene que firmar los cheques y tomar decisiones para saber cómo componer una plantilla respetando el gran nivel que tiene desde el equipo que está en la última plaza, como el Bilbao, que estaba ahí casi desahuciado. Pues hay que respetar a la Liga y estar muy, muy, muy consecuente con cómo componer un equipo que tiene que ser equilibrado, eficaz y que se puede hacer las dos cosas, espacios y ritmo que hay que imponer para proteger tu canasta y para anotar.
¿Alfonso?
Sí.
¿Fracaso, decepción? Sí. ¿Qué te parece la primera vuelta de Unicaja?
¿Qué?
¿Fracaso, decepción? ¿Qué te parece la primera vuelta de Unicaja?
Decepción de gestión. ¿De qué tipo de gestión?
No, de fracaso o decepción. ¿Qué te parece la primera vuelta de Unicaja? Con la no clasificación casi segura para la Copa del Rey.
Fracaso o decepción. Bueno, pues yo sí podría decir que fracaso, nunca se puede hablar de fracaso, porque pero lo que sí es cierto es que se pudo hacer mucho más con los mismos mimbres. Entonces ya empezamos a brillar hacia los jugadores y el entrenador y los equipos. Entonces podemos ver que existe una posibilidad de que este equipo hubiera jugado mejor con los mismos jugadores. Siempre que hubiera habido ahí una mano dura, creo que hubiera hecho jugar con mucho tesón y con mucha defensa y con todo lo que se pueda conseguir de los jugadores que el equipo tiene, que los tiene. Pero, en fin, no ha habido esa suerte. Y ha habido lesiones, ha habido también COVID, ha habido muchas cosas y no ha habido suerte.
Bueno, pues escuchadme los tres. Está claro que nada es fácil en la vida. Está claro que nadie te regala absolutamente nada. Está claro que la clase media de la Liga pues ya no está en media, sino que te está haciendo cosquillas y te están superando. Pero yo creo que de verdad que no podemos darle normalidad que Unicaja no esté en la Copa del Rey. Y no porque te estén superando los equipos, que te puede ocurrir. Es que si analizamos la primera vuelta de Unicaja, y yo creo que la palabra fracaso como tal, no tenemos que tenerle miedo. Cuando uno fracasa o cuando uno se cae, se tiene que levantar y poner la barbilla arriba y volverse a levantar. Por eso creo que a la palabra fracaso no hay que tenerle miedo. Cuando uno fracase, cuando uno le golpean, pues tendrá que levantarse y tendrá que aprender de ese fracaso, de esa decepción, que creo que tampoco hay mucha diferencia entre la palabra fracaso y la palabra decepción. Pero, hombre, para mí es una decepción, es un fracaso y es una patada en el corazón, por no decir en otro lado, ver cómo mi equipo, ese equipo que le miraba no hace muchos años a los cuatro primeros de la Liga a los ojos, pues ver cómo ahora mismo no podemos mirarle al ojo ni a los equipos que están entre los ocho primeros, porque casi todos los que están ahí nos han ganado durante la primera vuelta. Y creo que a eso no le podemos dar normalidad en ningún momento, salvo que alguien nos diga lo contrario, que nos diga que el objetivo es no descender. Bueno, pues ya está. Pues si el objetivo es no descender, pues si ganamos y rascamos un partido alguno del playoff, pues nada, lo celebraremos por todo lo alto. Pero como de momento ese no es el objetivo, no voy a hablar de la historia, sino por presupuesto o por plantilla, porque creo que la plantilla de Unicaja es para sacarle mucho rendimiento más. A mí me llama mucho la atención que estén pasando cosas en el equipo, y todos hablamos, ¿no?, de que se puede sacar mayor rendimiento a uno a otro y que no sucedan cosas. Es decir, el otro día teníamos en zona verde a Juanma Rodríguez y se explicaba muy bien, pues está complicado el mercado, confío en Casicari. Y yo, sinceramente, creo que tienen que pasar cosas en el equipo, pero no ahora, no ya, tenía que haber pasado antes de ayer y no tenemos que esperar al mes de junio. Algo tendría que pasar. No podemos ser condescendientes con todo lo que está sucediendo en el Unicaja. Mala temporada, se ha errado, ¿vale? Pues vamos a intentar por lo menos que el error sea el mínimo, ¿no? Que hay que aguantar con esto hasta final de temporada. pues que alguien lo diga, oye, pues mira, no vamos a hacer esto por esto, por esto y por esto, y ya está. Pero creo que a algún remedio, alguna solución, algún parche, alguna tirita, habría que poner, ¿no? Y no decir, sí, bueno, no hemos metido en la Copa del Rey, no hemos metido en esto, pues bueno, pues ya está. Y así un año, otro año, otro año, pues, entiendo que a la gente le duele el alma al que siente su equipo.
A ver si tenemos más suerte para la temporada que viene.
Pero Alfonso, es que queda una segunda vuelta entera, queda una Basketball Champions League, Leñe, que creo que la Basketball Champions League no es la Euroliga ni la Copa de Europa de los años 80, pero Leñe, ya que estamos ahí, vamos a competirle para llegar hasta el final, ¿no?
Hay una cosa, claro, Emilio, claro, evidentemente, claro. Tanto Alfonso como José María Martín Urbano, es gente que ellos han construido las fundaciones, las bases de esta gran entidad, de este gran patrimonio del deporte, de la cultura malagueña, ¿no? Que es el Club de Baloncesto Unicaja Málaga. Entonces, es normal que ellos tengan el discurso que tienen, a veces sacan la fusta, a veces José María va muy al detalle, por supuesto, pero para mí no es un fracaso porque la liga sigue, la temporada sigue. Es una decepción, pero tu comentario nos lleva a decir que el club, con todos los cambios que han habido y luego todos los gestos que han hecho, algunas remodelaciones que han hecho, sobre todo en el trato con el público, un poco el escuchar al público, el estar más en contacto o manejar a los que han construido ese club, como Alfonso Quepo de Llanos, como Carlos Cabezas, Bernie Rodríguez, etcétera. Muy bien, pero no es un fracaso porque nadie del club ha salido a decir a lo que tú estás aludiendo, de cuáles son los objetivos. Entonces, para mí no es un fracaso porque yo veo la plantilla. Es una plantilla con gente de mucha calidad, empezando con cada uno de los técnicos, Pochis Cachicaris, Ángel, Paco Aureoles y tal, todo el mundo y cada uno de los jugadores. Es gente de mucha calidad, como profesionales y luego de calidad técnica. Lo que pasa es que la plantilla sirve para poder estar donde están, porque físicamente y a nivel atlético te queda corta.
Pero Anicet, ¿tú no crees que lo habéis debatido eso y yo me fío de vosotros, que sois los profesionales, lo que sabéis de esto, pero ¿no creéis con toda esa calidad que no hay para un poquito más? Que no estoy diciendo de ganar la Liga ni la Copa del Rey, pero no hay para un poquito más.
La calidad, Emilio, todo el mundo está mirando la calidad ofensiva, pero jolín, compara solamente a nivel técnico la altura y el tamaño de Jaime Pradilla y de José Puerto con los exteriores nuestros. La Iberi estaba defendiendo a veces a Francis Alonso. Es que la Iberi mide 2'8". Mike Toby mide 2'13". Y tienen la movilidad para poder hacer cambios. Entonces, tanto Axel Butey como Tim Abromaitis, como Francis Alonso, porque no estaba Jaime Fernández, no tienen ni la explosividad para rebasar a esa gente. Una vez Francis se llevó uno contra uno a Jaciel Rivero, pero José Rivero mide 2'6" y Francis no logró finalizar porque no son sus características. Si lo hubiera recibido abierto, sí que enchufaría la canasta, seguro. Pero si fuera Jaime o Darío Brizuela llevando a José Rivero, sí que le podían superar por velocidad y explosividad. Pero las características del Unicaja, donde está ahora el Unicaja, para mí, defensivamente, es un equipo de la octava hasta la undécima plaza. Por lo que ha dicho José María Martín Urbano, la clase media de la Liga ACB evidentemente ha mejorado muchísimo. Ahora hay que trabajar para decir primero cuáles son los objetivos. Alguien lo tiene que decir. Hay que tener los cataplines para decir, esos son nuestros objetivos. No solamente decir, no, es que el jugador, es que el entrenador, es que el club es del club, no es ni del entrenador ni de los jugadores.
José María.
Yo creo que está evidente que los primeros objetivos de la temporada no se han cumplido. Con lo cual, pues, significa que no se han cumplido los objetivos. Y ya está. Eso cataloga los modos como fracaso, como insuficiencia, como lo que sea. Pero no se han cumplido. Y no se han cumplido porque el Unicaja ha demostrado, primero, una falta de actitud defensiva realmente importante. La defensa es verdad que si tus jugadores no tienen las características que tienen que tener, es más difícil que sean brillantes en ese aspecto del juego. Pero por lo menos no estamos hablando de brillantez, estamos hablando de un nivel básico medio, por lo menos. que no ha llegado el Unicaja todavía. Entonces yo creo que ahí ha faltado trabajo, ha faltado empeño para mejorar el tema defensivo. La defensa, siempre lo hemos dicho, y Anicel lo sabe mejor que nadie, que la defensa es un tema de actitud, un tema de querer, es un tema de corazón, que casi cualquiera puede adaptarse a un nivel mínimo de defensa, a un nivel de ataque, no, pues si no tiene las condiciones técnicas, la capacidad de tiro, no puede. Pero si tú tienes actitud, tienes concentración, tienes ganas de hacer las cosas bien, defensivamente se puede ganar mucho. Y eso le ha faltado al Unicaja. Y después un hombre alto. ¿Está claro? Un hombre alto o dos hombres altos o todos los hombres altos que hagan falta. Que al Unicaja le faltan hombres altos contundentes, que no ha tenido. Y yo creo que desde hace unas cuantas semanas el club lo está buscando, pero totalmente, ¿eh? Pero volcado en buscarlo. Pero no lo encuentra. No lo encuentra porque yo he visto algunos de los jugadores que están moviendo, algunos de los jugadores de los con los que están hablando, que son jugadores que altos y tal, pero que no son pivos. Son gente que juega más bien por fuera. Porque claro, es que a lo mejor Unicaja ahora solo puede aspirar con el dinero que pueda gastar de pivot eficaz con un tío de 2'3" o una cosa así. Además no puede aspirar. Un tío bueno, que encima mida 2'12", es imposible. No puede aspirar. Y claro, un tío de 2'3", por bueno que sea, si se le pone detrás un tío de 2'14" con los brazos arriba, pues va a crear pocos espacios para los contrarios. Entonces yo creo que Unicaja está buscando al hombre alto y no lo encuentra. No sí. Lo encuentra. Ya dicen, como sabes, que los equipos de la NBA no quieren parar la liga.
Sí, sí, que
están fichando hasta jugadores retirado. Que estaban retirados. Jugadores retirados.
Oye, ¿y en qué papel o en qué plano queda el entrenador? Fotis Kasikaris. Creo que escucháis lo que nos decía Juanma Rodríguez en Zona Verde.
Bueno, Fotis Kasikaris tiene contrato para dos temporadas. También expresión futbolera, ¿no? La cuerda siempre se rompe por el lado más débil. Es más fácil cambiar a uno que a 12. Evidentemente nosotros estamos preocupados y aquí estamos para ayudar al entrenador. En eso estamos, tanto bueno, el Consejo de Administración, el presidente y toda la gente de los guindos, encabezados por mí mismo. Esa confianza se la trasladamos, estamos en constante comunicación. Y bueno, lo que tenemos entre todos es también que ayudarlo un poco a buscar esas soluciones. Y en eso estamos, en esa comunicación estamos. Y yo te digo que de momento no hay ninguna decisión tomada con el entrenador. Y veremos qué sucede. Pero un entrenador como tú, bueno, como sabéis, que tiene 2 años de contrato, pues lo que hay que hacer es apoyarlo y que sea nuestro entrenador e intentar que el equipo mejore, ayudándolo, no cuestionando pues sus decisiones o cuestionando cómo juega el equipo, ¿no? Entonces yo entiendo que los aficionados, pues los medios, pues bueno, pues hagan críticas, que yo digo que nos las merecemos 100%, pero yo también pediría un poco de ayuda porque el equipo trabaja bien. El equipo tiene actitud, los jugadores no son los primeros que salieron destrozados el domingo, por ejemplo, y lo que hay que hacer es apoyarlos y empezando por el entrenador.
Confianza en el entrenador, yo lo que espero que haya confianza de verdad y que la confianza no sea solo y exclusivamente los 2 años de contrato, ¿eh?
Bueno, eso, el lenguaje de Juanma Rodríguez es el lenguaje de una persona que tiene bastante experiencia en lo que son la liga profesional de élite, ¿no? Hay a la vez una forma de decir que el entrenador tiene que subir su nivel, que la plantilla tiene que subir su nivel, pero a la vez el club debe asumir su responsabilidad, porque el entrenador solo puede hacer lo que puede hacer con los miembros que se le da. La responsabilidad es del club. Como lo he comentado antes, el club tiene que comunicar lo que son cada uno de los objetivos de la temporada para el club, porque el club es mucho el equipo ACB y luego el resto de lo que es todo lo que compone el Unicaja Málaga. Pero hay un aviso, entre comillas, sutil en lo que ha comentado el director deportivo del Unicaja, tanto para el entrenador como para la plantilla, pero es que Fotis Kasikaris como Luis Casimiro, es que solo pueden trabajar con los jugadores que se le pone a disposición. Le toca al club definir cuál es su cultura, cuál es el tipo de baloncesto que queremos, y luego se lo encargamos a Futis Katsikaris. Pero le tenemos que dar jugadores que pueden frenar a Tavares, pueden frenar a Yul, pueden frenar a Van Ronsom, a Prepelic, a Dubljevic, a Lavery y a Mike Toby. Eso es lo que el club debe hacer para que se le pueda exigir aún más al entrenador. Porque el entrenador, lo que dijo José María antes es que es correcto. La defensa es actitud, pero de los jugadores del Unicaja, ¿quién va a defender a Antetomic, a Tavares, a Dubljevic o a Mike Toby si hay cambios y a veces está Francis Alonso defendiendo por detrás a Mike Toby, que mide 2'13"?
Hombre, lo que pasa es que en el tema del entrenador, a mi fe, hay que ver lo que tenemos y lo que hay disponible, lo que podemos fichar. Ojo, que cuando en Burgos echaron a Tabax, resucitaron a Salvador Maldonado, que llevaba un tiempo sin entrenar, no lo han podido aguantar mucho tiempo, por lo que quiera que sea, lo han cesado, y se han tenido que ir a buscar al entrenador de Lugo. El entrenador de Lugo ha hecho algo que bueno, que tiene mucho que hablar. Ha indemnizado a Lugo para irse al Burgo. O sea, ¿dónde están los entrenadores? Y claro, nosotros tenemos un entrenador, vamos a decir que no está acertado. Porque, ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Sí, es la verdad que no está acertado. Pero claro, es un entrenador con currículum, con conocimiento. Y claro, tienes que echarlo. Traerte a uno con peor currículum y con menos conocimiento que él. Y además, pagarle el sueldo de 2 años. Es que no sé si es razonable. No sé.
Ahí está el trabajo del club. Para eso está el club. Para eso uno está en el sillón tanto de la presidencia, de la dirección general y la dirección deportiva. Y hay que tener los cataplines para poder tomar esas decisiones. No pensar, como mucha gente lo han comentado, lo comentó antes Alfonso Quepo de Llanos, ¿no? Esta temporada quizá pues se está preparando, y a veces tú mismo, Emilio, lo has comentado, sí. Se intenta gestionar bien el presupuesto para no sobrepasarse y realmente empezar el proyecto real con esa nueva directiva, con esa nueva dirección deportiva, nuestro nuevo presidente para el 2022-2023. Pues quizá eso no corresponda a lo que son las expectativas y la identidad del aficionado del Unicaja Málaga, que está acostumbrado a lo que tú has aludido, Emilio, al alto nivel.
¿Fonso?
Eso es cierto, eso es cierto. Pero claro, es que además el Unicaja este año ha puesto 10 millones de euros encima de la mesa para gastar.
Que no es moco de pavo, ¿eh?
Hablando de...
Que no es moco de pavo 10 millones de euros, ¿eh?
Exactamente.
Hombre.
Por supuesto, okay. Pero el Luca Murcia, ¿qué presupuesto tiene? El Juventud, ¿qué presupuesto tiene? El Baxi Manresa, ¿qué presupuesto tiene? El Río Breogán, que van cuarto, quinto, sexto, séptimo, ahora mismo en la Copa de Arena, Liga ACB, ¿qué presupuesto tiene? No, ya, es el presupuesto, es la gestión.
Pero tú lo único que puedes hacer es invertir dinero. Otra cosa es que, insisto, me parece que lo ficháis. Yo lo siento mucho hablar así, pero es que cuando ficharon a Eric o a Cole, a mí no me parecieron malos fichajes. Y cuando ficharon a Barreiro, todos los periódicos de España hablando lo listo que es el Unicaja por fichar a Barreiro. Y ahora resulta que Barreiro no da una derecha. Pues yo qué sé. Pues no se estará trabajando bien. Qué sé yo.
Alfonso, remata.
Sí, ¿no? Pues que mis compañeros...
Justa.
Se están arribando a la realidad. Vamos a ver si todo esto que está puesto sobre la mesa se puede realizar. Se puede realizar porque es muy difícil. Muy difícil porque hay que tener primero el presupuesto, hay que tener el presupuesto y además con todos los aditamentos ha habido alguna vez, y vamos a ver si los jugadores dan la talla, los jugadores que se fichen, si se pueden dejar fuera algunos jugadores y algunos otros, pues que den la talla.
10 segundos, José Mari, que nos vamos.
Con permiso de Alfonso voy a rematar con algo que no le va a gustar a nadie. No volverse loco también es un buen objetivo, ¿eh?
Bueno, pues también nos quedamos con eso. Alfonso, José María, Anicé, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Encantado, un fuerte abrazo a todos. Un
abrazo fuerte. Ponemos el punto y final. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.